de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón, así que preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en estos días en los que se hace un seminario, la predicación suele ser una predicación que se llama querigmática, el querigma, el anuncio primitivo. Esto que he leído forma parte de la primera homilía que se pronunció en la Iglesia Católica el mismo día de la fundación de la Iglesia, que fue el día de Pentecostés. Y Pedro le dice a aquella gente: sabéis que el día de Pentecostés hubo un ruido muy grande, estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo, bajaron como unas lenguas de fuego sobre la cabeza, transformó el espíritu a aquellos hombres, 120 personas, los transformó y les dio sabiduría de todo lo que hasta entonces no habían conocido. Y entonces pues se reunió una multitud de gente, muchos miles de personas. Y San Pedro abrió la ventana y les dijo a aquellos señores: pues vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Hace unos días, poco más de 2 meses, vosotros le habéis gritado a Poncio Pilato y le habéis dicho: crucifícalo porque es malo, porque ese hombre hace daño, porque ese hombre es un perverso, porque ese hombre merece ser borrada su memoria de la faz de la tierra. Vosotros habéis crucificado creyendo lo malo. Pues bien, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha dado la razón, lo ha resucitado. Y dichas estas palabras, añade: y no solamente lo ha resucitado, es que lo ha constituido Señor, Kyrios, como se decía en griego, lo ha constituido Mesías, el ungido de Dios, y lo ha constituido juez de la historia. No se nos ha dado otro nombre en este mundo en que podamos ser salvados. Evidentemente, si a nosotros nos sucediera eso, pues nos quedaríamos todos chafados y diríamos: ¿pero qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos metido la pata. Si esto es verdad, si este hombre ha resucitado, este hombre a quien hemos querido matar ha resucitado, entonces es que no hemos entendido nada de nada. Sencillamente hemos metido la pata hasta el fondo. Y entonces le preguntan, mucha gente le preguntó a Pedro y a los demás: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Ya que nos hemos equivocado de esta forma, ya que hemos metido la pata de esta forma, ¿qué hemos de hacer? Y San Pedro les dice: arrepentíos y convertíos y haceos bautizar en Cristo, o con otras palabras más sencillas, acoged a ese Cristo, dejad que ese Cristo se os revele, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo, que es lo que toca en esta cuarta semana hablar. Yo cuando era pequeño decía, cuando era pequeño, estoy hablando de los años 40 y no muy arriba, pues en mi pueblo, pero en mi pueblo no, en otro pueblo, mi padre era guardia civil y entonces los guardias civiles deambulan por muchos pueblos. Estaba en otro pueblo y había cine. Y yo iba al cine algunas veces, que eran las únicas películas que me dejaba ver mi madre, cuando había La Pasión o alguna cosa de estas. Y cuando yo veía cómo crucificaban a Jesucristo y cómo sangraba, yo siempre decía, si yo hubiera estado allí, si yo hubiera estado, yo lo hubiera defendido contra todos. Pero ahora ya de mayor me he dado cuenta que si yo hubiera estado allí, hubiera gritado, crucifícalo, y tú también. Y tú hubieras gritado, crucifícalo. No hay quien se libere de eso. Solamente nos podemos liberar de esto si recibimos el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el que te da una sabiduría distinta, que es esa sabiduría a la que queremos aspirar en un seminario como este, a recibir ese don del Espíritu Santo que nos haga entender eso. ¿Cuántas veces lo pensé yo? Y lloraba, porque así como ya hace montones de años que no derramo una lágrima, y eso debe ser un trauma o una carencia que tengo, pero de pequeño lloraba. De pequeño lloraba mucho. Mi madre no me dejaba nunca ir a una casa donde hubiera algún niño huérfano, que no tuviera padre o madre, porque me ponía a llorar y mi madre me decía, no te voy a llevar a ninguna casa más, porque eres un llorón. Pues bueno, ahora no lloro nada. Entonces, yo sí que lo decía en serio, pero lo decía en serio humanamente. Humanamente, pero estas cosas no valen. Decimos, es que lo mataron los judíos. Mira, no. No lo mataron los judíos, porque murió por tus pecados. Y si murió por tus pecados, tú tienes algo que ver en la muerte de Cristo. Y yo tengo algo que ver en la muerte de Cristo. Y entonces, ¿qué nos dice San Pedro? Convertíos, convertíos, convertíos. Yo no sé qué es para vosotros la conversión. Yo no sé ¿qué entendéis por conversión? Yo cuando era más joven y hacía ejercicios espirituales y hacía cosas de esas, pues siempre creí que convertirme era convertirme a ser mejor, a ser una buena persona, a hacer las cosas mejor. Si tenía problemas con este, pues a ver si le pedía perdón. Si tenía problemas con mi comportamiento, a ver si... Incluso muchas veces pues hacía propósitos y hacía todas estas cosas. Pues bien, aquí San Pedro no nos dice eso. Convertíos, pero ¿a qué tenemos que convertirnos? A Jesucristo. Convertirnos a Jesucristo, no a ser buenos, no a ser mejores, sino a Cristo. Lo de Cristo es muy importante. Y estamos aquí precisamente para que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, porque qué importantes hoy día estos seminarios para descubrir a Jesucristo, porque estamos en un mundo que incluso tenemos cultura cristiana hasta cierto punto, aunque hoy día en España hay una cultura, digamos, atea, anticristiana, que es también cultural, porque hay niños de 14 años en un instituto que dicen cosas y las dicen con un furor que no puede provenir de su experiencia personal, y si no viene de su experiencia personal es que hay algo cultural, es que lo han mamado, es que lo han chupado, es que le ha venido de lejos, él le ha venido de sus padres o lo haya venido de quien sea. Nosotros podemos tener cultura cristiana, podemos tener estas cosas, pero Jesucristo está hoy muy ausente, incluso de nosotros, incluso de los que venimos a misa, incluso de las catequesis en las que damos valores, en las que hablamos de muchas cosas cristianas, culturales, que si la bondad, que si ser buenos, que si la solidaridad, que si atender a los pobres, que si atender a los demás, que si atender a todas estas cosas. Pero aquí San Pedro nos habla de que nos convirtamos a Jesucristo. Es como aquella madre que viene y te dice, mire usted, padre, mi hija es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está mi hija. Pero no está casada por la iglesia. No bautiza a los niños. No cree. No tiene fe. Pero es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Y cuando es una madre de esas o una abuela que viene con pesadumbre, no le vas a echar encima. Pero cuando viene alguna de esas que de vez en cuando viene así como retándole al cura y diciéndole al cura, mi madre, mi hija, no cree en nada, pero es buena, pero es muy buena, así como haciendo valer, qué buena es. Cuando viene una retando de esa forma, yo le digo, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Pero sin Jesucristo. Yo no sé a vosotros lo que os parece eso, pero a mí se me clava en el corazón. A mí me dicen un día, pero sin Jesucristo, y me muero. ¿Para qué quiero yo las bondades? ¿Para qué quiero yo ser bueno? ¿Para qué quiero yo las filantropías? ¿Para qué quiero yo cambiar al mundo? ¿Para qué quiero yo sin Jesús? ¿Qué nos dice San Pedro? Nos dice San Pedro, convertíos a Jesucristo. Convertíos a Jesucristo. Ahí va nada eso, ¿verdad? ¿Y qué es eso de convertirse a Jesucristo? Pues mire usted, convertirse a Jesucristo es obra de este, iba a decir Señor, el Espíritu Santo es Señor también, es obra del Espíritu Santo. Para eso hacemos un seminario, para eso el próximo domingo vamos a imponer las manos, para que todos tenéis al Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu Santo, todos lo tenemos allá en el corazón porque lo hemos recibido en el bautismo. Y hemos recibido el bautismo, pero muchas veces lo tenemos con un paquetito de esos que te dan de regalo, un regalo del Corte Inglés, y que pasan años y no lo has abierto. No sabes que tienes allí un tesoro. Y cuando lo abres dices, cuando lo entiendes dices, pero qué maravilla, pero si lo he tenido aquí escondido en ese rincón. Todos tenemos Espíritu Santo, pero habréis oído aquella anécdota que cuentan de unos carismáticos en Puerto Rico que fueron a hablar con su obispo, y después de hablar de las cosas que tenían que hablar, pues le dijeron al obispo, monseñor, ¿podemos hacer un poquito de oración sobre usted? Y el obispo les dijo, ¿y qué le vais a pedir al Señor para mí? Y el carismático le dijo, pues el Espíritu Santo. Y el obispo, un poco mosqueado, dice, ¿el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya lo tengo yo desde el bautismo y la ordenación sacerdotal. Lo tengo muy claro. Y entonces los otros respondieron, pero para que se le note. Para que se le note. Para que se le note que lo tiene. A nosotros nos pasa un poco también eso, que se nos note. Pero sobre todo que lo notemos nosotros. Que notemos nosotros al Espíritu Santo. Porque notar al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, pues es algo que interiormente no solamente nos da calidad, es que nos da vida, una vida profunda, una vida interior, un sentido, una explicación, un algo que fuera de eso, pues sencillamente vegetamos. Vivimos una religión, pero casi sin fe. Una religión casi sin esperanza. Una religión que no nos conmueve, que no nos activa en el día a día, en las cosas que tenemos que hacer. Vivimos así, y entonces, pues, Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es ningún extraterrestre, el Espíritu Santo es interior, vive dentro de nosotros. Entre las tres personas de la Santísima Trinidad, el que más piropo se ha llevado a lo largo de los siglos es el Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz del cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo, el Espíritu Santo. Yo cuando entré en la renovación carismática, pues claro, descubrí al Espíritu Santo, que llevaba 15 años de cura y no lo había descubierto. Pero podía dar charlas sobre el Espíritu Santo. Yo soy doctor en teología. Y yo podía haber dado charlas sobre el Espíritu Santo, e incluso probablemente buenas. Pero no entendía nada. Lo descubrí aquí, en esta universidad. Miren ustedes. En una universidad así de personas tan sencillas. Porque el Espíritu Santo o se revela a él, o no hay profesor que te lo inyecte. O se revela a él en su corazón, o no hay profesor que te lo pueda enseñar. Y yo aprendí el Espíritu Santo, y me tuve que hacer como un niño, me tuve que hacer, pues, darme cuenta de que, oye, niño, que Jesús, que tú nunca has pasado de la cabeza, que tú lo has entendido todo en la cabeza, pero entre la cabeza y el corazón hay una distancia muy amplia, hay una distancia muy grande, y tú no has bajado nunca el corazón, no has vivido de experiencia, no has vivido de vivencias, no has vivido de nada de eso. Y cuando empecé a vivenciar el Espíritu Santo y eso, pues entonces empezó a crecer algo en mi vida, entonces empezó a transformarse alguna cosa dentro de mí, y entonces entendí que el Espíritu Santo, pues realmente es el que te coloca en la dimensión o en la relación con Dios. Y pensé que la renovación carismática estaba hecha para descubrir el Espíritu Santo. Pero según fueron pasando los años, me di cuenta que no. Que no. Y me di cuenta y entendí unas frases que dice Jesús en el Evangelio. El Espíritu Santo no nos cuenta su vida. No habla de sí mismo. El Espíritu Santo tomará de lo mío, dice Jesucristo. O sea, yo descubrí que el Espíritu Santo no habla de sí. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesús. Nos lleva a esta conversión, ¿de qué digo? Nos lleva a Jesucristo, a descubrir a Jesucristo. Pero a Jesucristo como hombre. Yo sé que Jesucristo es hombre y Dios. Yo sé que Jesucristo tiene personalidad divina, pero fue un hombre. Porque el que murió no fue Dios. Dios no sufrió, Dios no murió, Dios no fue crucificado, Dios no resucitó, Dios no está sentado a la derecha de Dios Padre. Fue el hombre Jesús. El hombre. En la persona está unido a Dios, sí. Lo dice la teología y yo no lo voy a negar. Personalmente, Jesucristo, en su unión hipostática, es Dios, con Dios. Pero era un ser humano como tú, tenía cuerpo y alma, tenía un yo humano, un yo que le fastidiaban muchas cosas, un yo que lloraba, un yo que sudaba gotas de sangre, un yo que le costaba someterse, un yo que le costaba obedecer. Y descubrir a ese Jesucristo, descubrir a ese Jesucristo hombre, humano, es buenísimo, porque, miren ustedes, no podemos hacer resucitar a Dios del sepulcro. Dios nunca estuvo en el sepulcro. Estuvo un hombre que se llamó Jesús, que tenía personalidad divina. Pero Jesucristo fue resucitado. Si no le hubieran resucitado, nunca hubiera resucitado, como tú y como yo. Yo creo en la resurrección, porque me resucitarán como resucitaron a Jesucristo. Me resucitarán y te resucitarán. Y esto es la fe cristiana. Pero todo eso me lo enseña el Espíritu Santo y me enseña que este Cristo, que es como yo, pasó primero por todas mis cosas. Y este Cristo, sencillamente, pues es el que da sentido a todo. No hay ninguna cosa que no tenga que ser redimida. Cualquier cosa nuestra que no esté redimida es botín del demonio. A mí me sucedió una vez, os parecerá una tontería, pero para mí fue importante. Me sucedió una vez, teniendo 40 años, que el Señor me redimió la calva y me redimió el pelo blanco. Diréis, qué bobada. ¿Y la calva hay que redimirla? Pues sí. ¿Por qué? Yo era prior del convento de los dominicos y me levanto un día de la siesta, veo el espejo tal como así, el sol moría por Fuencarral y daba justamente en mi espejo. Me acerco al espejo, que yo no soy un hombre de espejos, yo nunca me miro al espejo así, para afeitarme un poco y para no equivocarme. Y de repente, claro, con la luz del sol me vi calvo y cano, blanco. Me entró una angustia que no podéis imaginar, porque no podéis imaginar vosotros lo que es la angustia de uno que se le está cayendo el pelo y cada vez que se peina queda media cabeza en el peine. ¡Qué cosa! Y entonces, pues de repente, cuando yo estaba autocompadeciéndome a mí mismo, de repente escucho como en mi interior: entrégame tu pelo. Por mucho doctorado que tenga yo en teología, ningún profesor me habló nunca de que yo tenía que entregar el pelo, de que yo tenía que entregar la calva. Pero de repente me quedé: te entrego mi pelo, Señor. Te lo entrego. Oye, no podéis imaginar. Desde ese momento tengo la calva redimida. Y tengo el pelo redimido. Nunca más. Y han pasado 40 años por lo menos desde entonces. Me he preocupado para nada del pelo ni de la calva. Se me fueron todas las angustias. Está redimida. No es botín del demonio mi calva. Porque muchas veces las calvas y todas las cosas, y cualquier enfermedad que tengas, cualquier cosa, es botín del demonio. Y te produce angustias y te separa de Dios y te separa de todo. Y qué mal. Todo tiene que ser redimido. Hay una señora en un grupo de oración de aquí, en Caná, que se le mató un hijo de 18 años contra un árbol en una moto. Y esta señora decía: es que estoy de acuerdo con el demonio. Porque el demonio como que le hablaba y le decía: ves, ves, Dios no te quiere. Si te hubiera querido Dios, hubiera puesto algún impedimento, hubiera puesto una piedrecita antes, hubiera puesto alguna cosa, hubiera hecho algo para que tu hijo no se estrellara. Pero si tu hijo se estrelló, es porque Dios no te quiere. Y entonces ella, que es una buena cristiana, una mujer de fe, escuchaba esto en su interior y decía: es que estoy de acuerdo con el demonio. Es que el demonio me dice eso y yo estoy de acuerdo con que Dios no me quiere. Si me hubiera querido, no se hubiera muerto mi hijo, no se hubiera matado mi hijo, porque Dios me hubiera podido poner un algo para que mi hijo no se matara. Alguien tiene que redimir mi angustia, decía ella. Yo no quiero estar en los brazos del demonio. Yo no quiero, no quiero. Pienso igual que el demonio, pero no quiero. No quiero. Alguien tiene que redimir mi angustia. Jesús se desesperó. Esa fue la conclusión teológica que sacó. Jesucristo se desesperó. ¿Por qué? Porque yo estoy desesperada. Y si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Mi desesperación es botín del demonio. Le costó, me costó, decía ella, semanas de oración, muchas semanas de oración profunda, para decir: Señor, te entrego mi hijo, te entrego la muerte de mi hijo, tú sabes más, yo no entiendo, pero recobró la paz. Y al recobrar la paz, fue redimida la muerte de su hijo. Fue redimida esa tendencia al juicio que tenemos a Dios y a las cosas. Por eso lo estoy diciendo esto, porque el Espíritu Santo nos descubre a este Jesús. Este Jesús, que es el que ha pasado primero por todas las cosas, para que tu calma pueda ser redimida, para que tu angustia pueda ser redimida, para que esto que estás pasando hoy, esto que está sucediendo en tu casa, para que estas cosas sean redimidas, pásalas por Jesucristo, que tienes ocasión de pasarlas por Jesucristo, porque estás recibiendo al Espíritu Santo, porque hoy es el día que recibimos el Espíritu Santo, y el domingo todavía más, para que no estés de acuerdo con el demonio, o el demonio no te pueda tentar, o el demonio no te pueda revelar, sino que entres en la dimensión de Dios. Pues bien, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? La renovación carismática es un sitio buenísimo para recibir el Espíritu Santo. Yo no digo que no haya otros, pero al estar aquí, pues podéis decir: qué bueno, yo no estoy aquí por casualidad. Eso sí que lo podéis decir: yo no estoy aquí por casualidad, alguien me ha traído. Alguien me ha traído. Pero es que me lo dijo la vecina del cuarto. Que no te lo ha dicho la vecina del cuarto. Bueno, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí abajo existen las casualidades, pero hacia arriba, en la dimensión de Dios, no hay casualidades, hay plan. Hay planes. Dios tiene un plan sobre ti. Dios tiene un plan sobre ti. Dios te quiere. Y te ha traído aquí porque quiere inyectarte en lo profundo del corazón este conocimiento del Espíritu Santo, que es muy sencillo. Por otra parte, es muy sencillo. Esta hermana me recordó al entrar algo que yo cuento muchas veces, y es que una vez estaba con mi madre de vacaciones. Era un día de Navidad y estábamos sentados los dos en la cocina charlando, y de repente mi madre se levantó y puso en el centro de la cocina de mi casa pues un caldero, un cubo, y sacó de lo que llamamos nosotros la alacena, sacó pues aceites y grasas y cosas de esas viejas, y lo echó en el cubo, así como unos 3 o 4 kilos, y después pues fue al grifo y echó pues otros 3 o 4 litros de agua, y después rompió un paquetito. Yo la estaba mirando porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Rompió un paquetito y de ese paquetito sacó y echó en el cubo también una cosa blancuzca, así como blancuzca, la echó allí. Eran como las 10:30 de la mañana o así, o las 11, y entonces me dijo: tú levántate, ponte aquí junto al cubo. Me dio un palo y dice: tú mueve, pero siempre en la misma dirección, ¿eh? Siempre en la misma dirección. Y yo empecé a mover, pero con malísima gana. Digo: qué rollo, porque era feo, ¿eh? Yo miraba para abajo y aquello era feo, era negro, ¿qué puede salir de aquí? Y entonces de repente, cuando pasaron 10 o 12 minutos, yo no sé muy bien el tiempo, pero no mucho más, mi madre estaba por las habitaciones haciendo las camas, y de repente yo miro para abajo y veo que aquello se había transformado, parecía una crema de pastel. Le digo: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice mi madre: ¿cómo que el Espíritu Santo? ¿Pero qué dices del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, véngalo, que lo va a ver. Y entra mi madre por la cocina diciendo: hace 60 años que llevo haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces ya ves al Espíritu Santo. Y llega mi madre allí. Digo: pero no ve, ¿cómo se ha transformado esto? Si es una crema de pastel, ¡qué maravilla! ¿Qué es lo que echó usted? Porque ya mi madre la trataba de usted. ¿Qué es lo que echó de ese paquetito? Pues sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. La sosa cáustica lo transforma todo como la parábola del jabón de mi madre. Yo lo he predicado por toda España. Lo he predicado. Pero si tú estás lleno de aceite viejo o vieja, como se diga, no sé si es aceite viejo o aceite vieja, tú estás lleno, toda tu vida está lleno. Llámalo pecado, llámalo complejos, llámalo heridas, llámalo como te dé la gana, pero tú estás lleno de todo esto. Y no hay quien lo cambie de color. Y tú no eres capaz de cambiarlo de color. Necesitas sosa cáustica. Necesitas al Espíritu Santo para que transforme tu interior. Pero así, ¿os dais cuenta? Después mi madre, esa masa la echa en unos moldes de escayola o de madera, lo deja 3 o 4 días, se seca y lo parte en pastillas. Y me decía un señor en un pueblo de Murcia que se llama Yecla, dice, ¿y sabes lo que queda? Un liquidito que todavía queda. Eso es la lejía. Ese es el componente de la lejía más pura de todas las lejías. O sea que haces jabón con las porquerías de la vida, haces jabón. El jabón sirve para limpiar y encima queda la lejía por si acaso queda algo sucio. Todavía, qué maravilla, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pues, viene a hacer de tu pobreza y de tu pecado, porque tú te crees que tu pecado no ha valido para nada y eso. Con Espíritu Santo, tu pecado ha sido una maravilla. Con Espíritu Santo, tu vida pasada ha sido una maravilla. ¿Por qué? Grasa para Dios, grasa para el cielo, grasa para el jabón de limpieza. El Espíritu Santo transformará. Y tus pecados y tu vida vieja y tu vida pasada y tu vida pobre cantarán eternamente las misericordias del Señor en el cielo. Todo lo tuyo, todo lo tuyo. Tú que te mueres de no sé qué, tú que te mueres de depresión porque eres tal, porque eres cual, porque tienes esos malos días, tienes esos malos ratos. Tienes tanto genio, te has cabrado tanto, no puedes ver a la prima del pueblo. Tú que tienes todo eso, pues cantarán todas estas cosas las misericordias de Dios con el don del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso que qué bueno es que nosotros pues estemos aquí. Yo lo considero un don. Además un lujo. Es un lujo poder estar aquí, ¿no os dais cuenta? Podíais estar viendo el partido del Real Madrid, pero eso es igual. Bueno, no sé si el Real Madrid no juega hoy, pero cualquier cosa. Esto es un lujo. Como va a ser el domingo, un lujo. Poder dedicar así por las buenas, gratuitamente. Además, para recibir el Espíritu Santo se necesita una cosa. ¿Qué decía Jesucristo? Niños sencillos. Para recibir al Espíritu Santo se necesita ser sencillos. Y solamente por el hecho de estar aquí se te ha inyectado una buena dosis de sencillez. Figúrate tú, no has hecho nada, ¿verdad? Nada más que venir. Pues no sabes lo que has ganado en sencillez esta tarde a venir aquí. Y si no, pregúntaselo a otros. A lo mejor lo cuentas en tu casa y dices, pero ¿qué demonios haces tú ahí? Pero es que no te basta con la misa del domingo. Es que, ¿qué necesidad tienes de rezar más? Es que, y no te entienden. Y no te entienden por qué estás aquí, no te entienden por qué quieres rezar un poquito más, no te entienden por qué. No, pero es que mira, es que yo quiero que se me transforme. ¿Qué transformar ni qué niño muerto? Ves los demás Y la oposición de los demás, sin darte cuenta, te hacen pobre, te hacen pequeño, te hacen sencillo. Porque aguantar aquí y aguantar a un tipo como yo diciendo estas cosas, ¿qué hombre cabal puede aguantarme? Nadie. Pero vosotros me aguantáis, ¿verdad? Porque sois pequeños, porque sois sencillos, porque sois niños. Y eso es una preparación maravillosa para recibir el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo Jesucristo y qué dijo a Nicodemo? Si no vuelves a nacer, si no eres pequeño, si no eres sencillo. ¿Pero cómo se es sencillo? ¿Qué hago yo para ser sencillo? ¿Qué tomo? ¿Qué dosis de algo? Pues mira, vente al grupo carismático y vas a conseguir sencillez. ¿Por qué? Pues porque, oye, mira, yo llevo 35 años en esto. A mí cuando me eligieron, que no, te lo digo mal. Yo cuando empecé con estas cosas, que era prior de un convento muy grande allí en Alcobendas de 150 frailes, y tuve las narices o la sencillez, me la dio el Espíritu Santo para hacerme carismático, siendo prior de un convento. No andaba nada más que con chavalas del colegio vecino que eran también carismáticas. Y entonces, pues, cuando me hice carismático y me empezó a entrar esto que os estoy contando, un fraile me dijo un día: Chus, llevabas una buena carrera, pero has perdido ya. No esperes nada. Tú no vas a subir ningún puesto para arriba. Y es verdad. Y es verdad. Chus es majo. Discuten los frailes entre ellos, pero Chus es majo, sí, es muy bueno y es muy listo y muy inteligente, pero tiene una tecla. La tecla es esta. La tecla es esta. Pero esa tecla es mi niñez. Esa tecla es mi pobreza. Esa tecla es la que me une a mí con el don del Espíritu Santo. Me tengo que aguantar. Porque con 75 años ser niño. Pero ¿cómo consigue un señor de 75 años ser niño si no es mediante teclas? Porque si eres racional, si eres según se llevan todas las cosas, si eres normal, si nunca te has distinguido de nada, pues ¿cómo vas a ser tu niño? Los niños siempre hacen cosas muy raras. Los niños están en plena consagración y se ponen a gritar. Hacen cosas raras. Los niños no entienden del orden que nosotros entendemos y no entienden de nuestras conversaciones serias y le da importa un blero que haya cambiado el alcalde de Alcorcón y que sea del PP. Se importa un bledo que sea del PSOE, que sea del PP o que sea de quien sea. Se importa un bledo a los niños todo eso. Esas son cosas nuestras. ¿Por qué? Pues porque no somos niños. No somos niños. Y los niños pues son niños. He leído en un libro que una mamá, es que me han dicho que puedo estar hasta la media. Yo no suelo hablar tanto, pero el Isidro me ha dicho: puedes estar hasta la media. Pues estoy, porque a mí cuando me dan un poco cuerda, pues y entonces pues ¿qué estaba yo diciendo? Que había leído en un libro que había una mamá que tenía dos niños pequeños, uno de 7 años y otro de 4, y jugaba con ellos mucho a esto de dar la vuelta de campana. Entonces, pues, un día se pusieron a jugar los tres, la mamá y los dos niños, y primero jugó con el de 4 años y le dio la vuelta de campana, y se lo pasaban en grande la mamá y el niño, se lo pasaban en grande. Pero aquel día el de 7 años ya le dio órdenes a su madre. Le dijo: mamá, mira, no me lo vas a hacer así como tú lo haces, me lo vas a hacer así, así. Ya le dio órdenes. La mamá se calló la boca, le obedeció, le dio la vuelta de campana como él quiso, no como ella quería. Y después comentaba a su madre, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ese día dejó de ser niño. ¿Entendéis? Nosotros estamos dentro de esquemas tan hechos, tan fagocitados, iba a decir, por la moda, por la forma de ser, por el ridículo, por el estereotipo, por el no salirnos de nada, porque si te sales de algo te señalan con el dedo, que hemos dejado de ser niños. Ya no nos atrevemos ni a ti. Bueno, yo me voy a bañar a la piscina, aunque me la han cerrado por unos meses ahora en la Plaza del Perú de Madrid. Y cuando he podido empezar a santiguarme, que no creáis que yo me he santiguado en público siendo cura, me daba vergüenza. Y en el restaurante, me daba vergüenza. Pero ya hace años, cuando ya era yo dueño de mi propia niñez, entonces me ponía en la piscina y antes de tirarme al agua, hacía así, pero más de una vez. Y miraba, y si no me había visto nadie, seguía todavía más. Soy un niño, pues. Y ahora en los restaurantes, entonces mi madre, pues mi madre no tenía ningún problema. Mi madre se santiguaba donde le daba la gana, como quería, al salir y al entrar en casa, y al pasar delante de la iglesia, y donde esa sí que no tenía. Era muy niña en la fe, era muy niña en el Señor, pero nosotros hoy, Dios mío, cuánto necesitamos los cristianos salir del armario, cuánto necesitamos salir de esa vergüenza, de esa cultura vergonzante que tenemos muchas veces por ser cristianos. Cuanto menos niños, menos decimos Jesucristo, tú eres, y vale, y delante de cualquiera. Y yo creo en Jesucristo, y creo en la vida eterna, y creo en lo que me da la gana creer en ese momento. Primero, ¿por qué razón? Primero, porque me ampara la Constitución. Y segundo, porque me da la gana. Porque me da la gana. ¿Entendéis? Pues ya está. Y entonces, pues, pero para eso se necesita Espíritu Santo. Se necesita mucho Espíritu Santo porque no hay quien te libre de tu ridículo. No hay quien te libre del sentido del ridículo. Ay, Dios mío, ¿y qué dirá mi primo? ¿Qué dirá mi primo? ¿Y qué dirá mi tío? Y eso, si yo hago estas cosas. Necesitas Espíritu Santo. Con Espíritu Santo no hay primo, ni hay tío, ni hay nadie. ¿Por qué? Porque tienes dentro una fortaleza. Todos los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza, el don, tienes dentro pues todos esos dones y todas esas gracias de Dios. Por eso, hermanos, pues yo me alegro de estar aquí. Hace muchos años que yo estaba en Móstoles 11 años siguiendo a Jesucristo también, porque yo estuve de párroco en una parroquia céntrica de Madrid, vamos, en Conde de Peñalver, 40, con 5 líneas de metro que tiene aquella parroquia al lado de casa. Yo soy muy metrero. Y bueno, pues con gente y con un estatus tiene aquello. Y de repente mi superior, cuando yo tenía 62 años ya, de repente a Móstoles. Que yo no sabía dónde estaba. Sabía que estaba en el más allá, pero no sabía qué más allá era Móstoles. Sabía que estaba en la carretera de Toledo o en la de Badajoz, eso sí, pero no sabía bien en cuál de las dos. A Móstoles. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la angustia que es signo del demonio, esa angustia que es signo de no tener redimido, esa angustia de pues me tuve que aguantar a Móstoles. Ni había parroquia, ni solar, ni nada de nada. Simplemente venir a Móstoles ¿Ves esos edificios que están construyendo allí en aquella periferia? Esa es la parroquia. Vale. Tienes que empezar por alquilar un bajo. Tienes que empezar por eso. Tienes que empezar por todo eso. Bien. Y entonces, cuando estaba yo como muy angustiado, 3 meses por lo menos, que yo no soy de eso, que yo no soy de depresión, que yo no soy de angustias, que yo no soy de esas cosas, pues el Señor, he tenido muchas en la vida, porque cuando cumplí 60 años, pero esa os la cuento otro día, yo no soy de angustias, no soy de angustias, pero la tenía, y la tenía, y la tenía, y cuando tuve tanta angustia, ya empecé yo a sospechar, digo, esto es de arriba, es que el Señor me quiere decir algo, porque si no, tampoco es para tanto venir a Móstoles. Y oí, de alguna forma en mi interior, que me dijo Jesucristo, hace mucho tiempo que te estoy esperando en Móstoles, he llegado yo antes que tú, así que no te quejes. Y entonces pues me salió la frase, que es un poco como el don de temor, tal como yo lo vivo. Bueno, cierro los ojos, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y Jesucristo estaba en Móstoles. Si me quedo allí, lo pierdo. Porque él estaba aquí. Me estaba esperando. Y vine a Móstoles. Pues 11 años felices he ido a Móstoles. ¡Ay, cuánto tiempo voy a perder! ¿Cuánto tiempo voy a perder yo en los trenes? Porque cuando yo vine a Móstoles, esta carretera una porquería, unos tapones tremendos, pero ahora ya se ha arreglado mucho. No había metro, en el autobús. En el autobús, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo voy a perder? Porque como yo me dedico también a escribir libros, pero mis libros son libros de eso, de autobús, de dentista, de esas cosas. Yo escribo los libros pues así como estoy hablando en este momento. Y entonces pues resulta que, figuraos, el tratado de Verbo Encarnado de Santo Tomás de Aquino de la Suma, me lo he leído yo de aquí a Madrid montones de veces, porque el metro de Madrid es muy intelectual, va mucha gente leyendo, y entonces yo con mi Suma Teológica en latín era uno de los intelectuales del metro. El tratado de Verbo Encarnado, aprendí de Jesucristo un montón, o mejor dicho, me confirmó al Cristo que estaba naciendo en mi corazón un montón, que muchas veces iba yo en el metro, porque el metro es un lugar de intimidad para mí muy grande. Yo me he dado 2 vueltas un día a este metro, que es redondo, la línea 12. Yo me he cogido una vez, porque estaba escribiendo un capítulo de un libro, me he montado en Móstoles, en Hospital de Móstoles, y he estado, me he dado 2 veces entera, que es 1 hora, 2 horas escribiendo un capítulo, y lo he escrito, porque yo logro una intimidad en el metro tremenda, y he escrito, después lo he pasado al ordenador, pero lo he escrito. ¿Cómo he aprendido yo eso? Viniendo a Móstoles y teniendo que ir a Madrid muchas veces, y le daba gracias a Dios, y Móstoles ha sido pues una gran riqueza. Pues veis, hermanos, ahora sí, ahora ya llegó la hora y ya no me quiero pasar. Pero esta fuerza, este espíritu, este don y esta gracia, pues os la deseo con todo mi corazón de parte del Espíritu Santo, hoy y el domingo. Gloria al Señor. Gloria.